media de la mañana, ingresamos en zona de entrevista aquí en la primera mañana 970 Universal. Y salimos del país un poco porque está bueno salir a veces del ombligo de uno y mirar un poco lo que pasa en el concierto latinoamericano para tratar de entender, tratar de llevar a nuestros oyentes la comprensión sobre cosas que uno, si mira de afuera, lo ve con ver los titulares, ¿no? Por eso nos comunicamos con el politólogo ecuatoriano Pablo Medina Pérez. Buen día, Medina Pérez, ¿cómo le va?
Muy buenos días, un gusto escucharles.
Gracias por atendernos, sabemos que son 2 horas de diferencia ya, le agradecemos el trabajo de atender una radio extranjera, pero queremos explicar esto que está pasando allí, esta disolución de las cámaras, esto que se llama muerte cruzada. ¿Cómo es posible que en una constitución haya algo que se llame muerte cruzada? ¿Para qué eventos de la historia de un país se pone un artículo, una constitución que se llame así, y para qué se puso?
Es una excelente pregunta, y de hecho las constituciones normalmente reflejan los traumas históricos de un país. Entre el año 1997 y el año 2005, en Ecuador hubo 3 presidentes que no terminaron sus mandatos y sí, salieron por formas irregulares. El primero de ellos, de hecho, fue declarado incapaz mental de gobernar, lo declararon loco. Y los otros 2 se declaró que habían abandonado el cargo, aun cuando estaban todavía en sus oficinas en el momento en el que declararon el abandono del cargo. Entonces, se lo sacó de forma supreticia, no fue bajo los cánones de la Constitución. Entonces, en 2008, cuando nosotros escribimos la Constitución que nos rige actualmente, se buscó generar herramientas institucionales para evitar el histórico bloqueo que ocurre entre el legislativo y el ejecutivo ecuatoriano. Ajá. Desde el 78, que nosotros regresamos a la democracia, solo un presidente ha tenido mayoría en el parlamento, el resto de presidentes ha tenido que gobernar con gobiernos de minoría, y esto hace que normalmente haya conflictos entre ejecutivo y legislativo. Esto, más las crisis sociales, económicas, llevó a este periodo de inestabilidad entre el 97 y el 2005. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos en el 2008, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 2 artículos, no se llaman oficialmente muerte cruzada, los conocemos como muerte cruzada, porque ¿cuál es la idea? La idea es que...
La Constitución no dice muerte cruzada.
Bien. La herramienta se conoce así, porque la idea es esa: si tú me matas, yo te mato, pero nos matamos. Es decir,
yo te mato a ti y nos morimos los dos, claro.
Exactamente.
Es buenísimo.
Entonces, el parlamento... Sí. De hecho, queda clara la figura, ¿no? Metafóricamente hablando.
Sí.
Medina, ¿y por qué quizás al incluir este artículo el presidente todavía sigue en el cargo? Porque quizás con esta muerte cruzada se van los 2 al mismo tiempo. Pero en este caso el presidente se queda por un tiempo hasta que elijan al nuevo.
Exactamente. Y ese es un sesgo de la Constitución. Porque justamente si es que el parlamento lo destituye, se van los 2 al mismo tiempo y el vicepresidente gobierna hasta que se elija el nuevo presidente, pero si es que el presidente es quien la activa, él sí se queda más o menos, uno calcula, unos 5 meses hasta la posesión del nuevo presidente. Esto sí, en efecto, es un sesgo a favor del presidente.
Claro.
Y lo que ocurrió en el Ecuador en este momento es que se combinó esta figura con otra figura, que es la del juicio político, que es la que le estaban siguiendo el presidente Lasso, y el presidente Lasso finalmente, después de su comparecencia ante el parlamento, decide que el juicio político está viciado, el juicio político no tiene pruebas, está por fuera del canon procedimental, así que al ser un juicio sesgado, él no va a permitir que el parlamento lo destituya, y activa la muerte cruzada, con lo cual el parlamento se ha cerrado y las elecciones ya están siendo convocadas.
¿Y qué lo acusaban al presidente?
Al presidente lo acusaban políticamente de peculado, y esto es importante, pero es importante entender que la acusación política en el Ecuador no requiere acusación penal previa. Es más o menos una suerte de voto de confianza, pero que en el Ecuador solo se puede realizar por 3 causales: delitos contra la administración pública, que es esto de peculado, etcétera, traición a la patria y delitos de lesa humanidad. En este caso eligieron el de peculado, Y en donde la pregunta no es si es que el presidente cometió o no cometió peculado, la pregunta es si es que el Parlamento confía o no confía en que el presidente tome las medidas para evitar un posible peculado. Y en este caso, evidentemente, habían los votos que decían que no confía, con lo cual era casi segura su destitución.
Medina, ¿qué plazo tienen los partidos políticos para elegir a esas personas que van a ir al Parlamento y cómo será la elección de esos perfiles?
La elección parlamentaria general, la primera vuelta general, es el 20 de agosto, ya está fijada la fecha por el órgano electoral ecuatoriano, y la segunda vuelta, en caso de darse, será en octubre. Esto quiere decir que hay un periodo muy corto, todavía no se ha publicado el calendario electoral exacto, pero estamos hablando de que en más o menos 2 o 3 semanas ya deberíamos tener las listas de candidatos y los posibles candidatos a la presidencia de la República también claros, porque evidentemente con un tiempo tan corto tienen que comenzar la campaña, se tiene que hacer la inscripción, la impugnación y comenzar la campaña. Entonces, los tiempos son muy cortos.
¿Y cómo se prevé políticamente, Medina, que esté la opinión pública, los ecuatorianos, para con los eventuales candidatos que se vayan a presentar? ¿Qué efecto tiene políticamente esta jugada de Lasso para salir del juicio político?
A ver, para el partido de gobierno es, yo creo que lapidario, en el sentido de que el presidente Lasso goza de muy baja popularidad,
Sí,
con lo cual,
cero casi,
de hecho,
sí.
el Exacto, de hecho ha anunciado ya que no va a la reelección, no va a presentarse a la elección para que sea ratificado en el cargo y difícilmente van a encontrar un candidato que pueda captar votos. Ahora, hay otras fuerzas políticas que se disputan. El partido del expresidente Rafael Correa está en un muy buen momento electoral. Hace 2 meses, 3 meses tuvimos elecciones subnacionales en el Ecuador. Y ellos de hecho ganaron la alcaldía de las dos principales ciudades, Quito y Guayaquil, ambas alrededor de 3 millones de habitantes cada una, son las ciudades más grandes y más importantes del país. Ambas ciudades tienen ahora por alcalde a un miembro de ese partido, las provincias que las rodean también están con autoridades de ese partido. Entonces, en términos generales, tiene un buen momento electoral, aun cuando si uno ve los números absolutos de los votantes, no es que ha habido un gran crecimiento. Ahora, el problema es que justamente el partido del expresidente Correa presentó, digamos que sus cuadros más conocidos para estas candidaturas, y en este momento no está claro cuál va a ser su candidato a la presidencia, a quién van a nominar. Entonces, también les encuentra en un momento, digamos, en un buen momento electoral, pero en un momento complicado de cara a quién va a ser el candidato y quiénes van a ser los candidatos a la Asamblea. Otro partido importante es el partido que representa el movimiento indígena, el partido Pachakutik, que es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que tuvo muy buenos resultados en las elecciones de 2021. Sin embargo, en este momento están fraccionados y no se prevé quizá una resolución, digamos, unánime. Además que el candidato que presentaron en 2021, que fue un candidato que logró capturar votos más allá del mundo indígena, sobre todo porque se presentó como un candidato verde, digamos, el candidato ambientalista, en fin, ya no pertenece al partido, entonces difícilmente él va a ser esa persona y van a tener que elegir un nuevo candidato. La directiva actual de la Confederación de Nacionalidades Indígenas es digamos, profesa un ideario más bien de izquierda radical, lo cual probablemente termine haciendo que tengan un voto de nicho. Entonces, esas son, digamos, las tres principales fuerzas. Aparte de eso, y quizás es bueno mencionarlo, el Ecuador en este momento vive su peor crisis de seguridad en la historia registrada.
Sí.
Y eso hace que un candidato que tenga un discurso, digamos, de mano dura, algo más estilo el presidente Bukele, por ejemplo,
¿Lo hay?
podría ser irrumpir en este momento. De hecho, las últimas 48 horas estamos hablando de un potencial candidato con esas características y ya han habido al menos un partido de derecha grande que ha refrendado, es decir, ha apoyado su candidatura.
Estamos hablando
El
de
nombre de este
Topic.
candidato es Ian Topic.
Topic, que además tiene formación militar, ¿no? Y hay algunas fotografías, algunas situaciones con el traje militar y algunos temas de violencia también, ¿no? Hay un tema con su hermano que ha tenido en su historia, ¿no?
Exactamente. Entonces, ese es justamente un perfil que habrá que ver cuánto éxito
Estuvo en
tiene
tres guerras,
y
¿puede
yo.
ser? ¿Es verdad que estuvo en tres guerras?
Entiendo que sí, sabemos que fue parte de la Legión extranjera francesa y a partir de eso estuvo desplegado en algunos conflictos militares en el mundo.
Mira, y en los últimos tiempos hemos tenido justamente noticias de Ecuador que tenían que ver con el avance del narcotráfico y el tema de las cárceles, ¿no? ¿Se complicó Ecuador en ese aspecto?
Sí, como mencionaba, es la peor crisis de seguridad y que tiene que ver con varios elementos. Evidentemente es multicausal el fenómeno, pero uno de ellos es justamente el que no existe una política de seguridad integral del país. Quizá ese ha sido el fallo más importante del gobierno del presidente Lasso, que incluso puede estar vinculado directamente con su sesgo ideológico. Es decir, una gran parte del gobierno del presidente Lasso no cree en el Estado. Es decir, el Estado tiene que ser lo mínimo, tiene que estar específicamente para cosas muy pequeñas. Y claro, bajo esa perspectiva no hay un plan de política pública integral alrededor de la seguridad. Cuando digo integral, me refiero a que, por ejemplo, trabajes en el futuro de jóvenes de ciertas provincias que están siendo reclutadas por el narco y que evidentemente, si es que tú no tienes ninguna perspectiva de trabajo, de futuro, de estudio, es fácil que el narco te reclute. Por ejemplo, esas aristas preventivas no están contempladas en el plan del presidente Lasso. El trabajo con la judicatura, porque por muy bueno que sea tu sistema de respuesta, estoy hablando de policía y fuerzas armadas, en el momento en el que tú capturas un delincuente, ingresa al sistema judicial, y si es que el sistema judicial es ineficiente en el mejor de los casos o corrupto en el peor de los casos, no tiene ningún sentido lo que tú logres hacer con policía y fuerzas armadas. Entonces, ese tema de seguridad integral no ha sido abordado por este presidente y lastimosamente yo me temo que bajo una visión, por ejemplo, de un candidato como Ian Topic, tampoco vaya a ser necesariamente abordado. Y
Claro.
claro, la gente está asustada y la gente dice, mira, necesitamos más policías, más militares, más armas, porque está asustada, pero el problema es que eso no es sostenible si es que no hay una política integral alrededor de eso.
O sea, por lo que tú decís, se desprende, al menos a mi comprensión, que el Ecuador vive un momento de inestabilidad e inseguridad política.
Absolutamente, y es una muy mala combinación, es una muy mala combinación porque si a eso agregamos que nuestro sistema político no es un sistema político con partidos fuertes, partidos estructurados, incluso la política podría ser fácilmente cooptada por el narco si es que no tenemos un pensamiento, insisto, una política integral que incluso piense en cómo vamos a blindar la política en la medida de lo posible de la influencia de organizaciones criminales
Sí, que
internacionales.
están ahí.
Y en ese
Sí.
sentido, y que están aquí, y que además, por ejemplo, algo que a muchos nos llama la atención, es que el presidente se haya concentrado en la captura de cocaína, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que presume el presidente es que en este momento el Ecuador, me parece que es el primero o segundo país que más cocaína captura en el mundo. Y claro, el problema de esa captura de cocaína, que yo no digo que esté mal, yo lo que digo es que si es que no está acompañada de medidas que contribuyan a la seguridad, eso lo que está haciendo es exacerbar los conflictos entre grupos de narcotraficantes que no están recibiendo sus entregas, y eso se resuelve en la calle, es decir, un par de empresas formales lo resuelven en los tribunales, pero los narcos lo resuelven con violencia en las
Como
calles,
en
que es
México, ¿no?
justamente lo que estamos
Como en
viviendo,
todos lados.
parecido a
En
México,
México
exactamente.
y fue complicado con las decisiones de los presidentes. Cuando uno habla de los problemas de los países, habla de la inseguridad, sobre todo los países de esta zona del mundo, pero también habla de la economía, ¿no? Y nosotros hace un buen tiempo, después de un anuncio del presidente de la calle Pou, estábamos hablando del TLC con China y acá hay líos del Mercosur, porque Uruguay forma parte del Mercosur y bueno, los países vecinos no quieren saber nada, pero ustedes acaban de firmar un TLC con China. ¿Cómo se ve? ¿Realmente hay una expectativa importante en la economía de tener un TLC con el gigante asiático? Algo nosotros venimos hablando, pero no lo podemos concretar.
No es un TLC en el sentido más amplio de la palabra, no es tan tradicional, no abarca tantos aspectos, es decir, hay varios elementos que quedaron fuera de la negociación justamente para intentar proteger ciertas industrias ecuatorianas, manufactura, etcétera. Entonces, no es un amplio TLC, pero sin duda es un acuerdo muy importante que se llegó con China, pero que y de todas maneras va a quedar paralizado hasta las nuevas elecciones porque necesita ratificación parlamentaria y en este momento no tenemos parlamento.
Ah, bien.
Claro, sí.
Está bien, tienen otros problemas antes del TLC. Los chinos, esta vez, que siempre nos mandan esperar a todos,
Que esperen
tienen que
ellos
esperar
ahora.
esos ahora.
¿Aló?
Bien, bueno, Pablo Medina Pérez, un gusto conversar contigo, politólogo ecuatoriano, de esta, para tener una mirada un poco que nos ha dejado preocupados, la verdad, por este momento que van a vivir en unas semanas, con dificultades para encontrar candidatos plausibles para volver a reorganizar una situación democrática en el Ecuador.
Así es un momento preocupante sin duda, pero bueno, si queremos ser optimistas, yo siempre digo, al menos estamos debatiéndonos dentro de los límites de la institucionalidad, a diferencia del antecedente que les comenté del 97 al 2005, al menos todavía estamos dentro de lo constitucional, dentro de lo legal, y democráticamente estamos buscando salidas, que es, digamos, el lado positivo de toda esta crisis.
Bien, y me alegro mucho de saber que no está la palabra muerte cruzada en la Constitución del Ecuador, que era una angustia que tenía, decía, no puede ser que tengamos en Latinoamérica un país que ponga la palabra muerte en la Constitución. Muchísimas gracias, Pablo Medina Pérez, politólogo ecuatoriano, por esta mirada de la situación política de su país.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un buen día.
Buen día.
970 Noticias.